Hola. Saludos a nuestros compañeros por aquí. Hola, Gise, ¿cómo va? Cristian.
Buen día.
Bueno. Bienvenidos. Buen día a los que están ahí del otro lado también. Sabrán que ayer hubo anuncios del Gobierno Nacional, que en un ratito vamos a repasar, y que otro de los temas importantes en la Argentina, lo comentábamos ayer y lo hemos venido siguiendo, es la situación en el Consejo de la Magistratura, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ayer tuvo un segundo capítulo después de aquel fallo de finales del año pasado, en la decisión del presidente de la Corte Suprema, del doctor Rosati, de tomar posesión como titular del Consejo de la Magistratura, haciendo caso a ese fallo de la Corte tan cuestionado. Lo tenemos en línea al doctor Juan María Ramos Padilla, juez titular de la Cámara del Tribunal Oral 29 de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar del tema. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Un gusto.
Un gusto.
Bueno, doctor,
Bueno,
su
sí.
opinión, primero me interesaría que nos cuente un poco su visión en relación al fallo de la Corte que desata toda esta situación actual.
Bueno, primero hay que poner el contexto, ¿no? Nosotros venimos, desde el mismo momento que salió este fallo, comenzamos a pedir la movilización de la gente que se concretó el 1 de febrero. Con una marcha impresionante en frente a los tribunales de acá de la capital, que se reprodujo en 48 ciudades del país. Precisamente porque veníamos a venir, esto está pasando hoy, que es un golpe institucional, en un contexto donde hace unos días vimos cómo Anchan, que es la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, que son las empresas multinacionales, el Colegio Privado de Montevideo, que son los abogados que representan a estas empresas norteamericanas y multinacionales, y el Grupo IDEA, ¿no? Que uno dirá, ¿qué tienen que opinar sobre el Consejo de la Magistratura? La verdad es que parecería que no. Por eso la importancia del fallo, porque esto tiene que ver. Como alguien dice por ahí, todo tiene que ver con todo, ¿no?
Claro.
Este es un golpe de Estado institucional, novedoso, pero es un golpe de Estado al fin, con la pretensión de la Corte de gobernar, que se pone por encima de los otros poderes, pone en vigencia una ley derogada, cosa que le está vedado por la Constitución. El que dicta un fallo contra la Constitución, está bien que la Corte, si piensa que es inconstitucional, si piensa que es inconstitucional el fallo, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es poner en vigencia una ley que ya fue derogada y no existe esto de que la Corte legisle. Bueno, todas las buenas medidas que se están anunciando, por lo tremendo que la situación crítica que tenemos en relación a la deuda, ha hecho que se apuraran estos acontecimientos y que todos estos sectores de poder avanzaran en el Consejo de la Magistratura y en el manejo de los fondos y en consolidar el poder de la Corte, que juega ahora como un partido político. No hay vías legales para remover a la Corte porque la reforma del 94 lo dejó también un regalito en ese sentido, ¿no? Lo dejó el Consejo de la Magistratura, que es un engendro, la capital federal, que no se sabe qué es, si es una provincia, si es una ciudad, si es la capital federal, y también el tercer senador. Cada provincia elige dos senadores por la mayoría y uno por la minoría. Así que para poder remover a un ministro de la Corte, todo el mapa político tendría que ser del mismo color. Porque la Corte juega aliada con el partido opositor. Entonces, solamente se puede sacar a un ministro de la Corte con los dos tercios. Los dos tercios tienen que ser de un solo lado, y esto está prácticamente imposible. Así que la forma es que el pueblo recupere la soberanía. Y yo creo, además, que hoy, que no alcanza con lo que están anunciando, que van a dar intervención a los organismos internacionales. Yo creo que el presidente debería reconocer que existe un conflicto de poderes, una demasía en apropiarse de poderes que son propios de otro, ¿no? La Corte legislando, una ley la hacen los senadores, los diputados, después pasa al Poder Ejecutivo, que mira si hay que vetarla o no hay que vetarla, si hace un veto parcial, o la publica, y recién a partir de la publicación así se conforma una ley, no con una sentencia de la Corte. A partir de ahí existe una ley que se puede aplicar. No es el caso, esto no lo puede hacer la Corte, no hay antecedentes en toda la historia constitucional argentina que haya pasado una cosa así. Y se hace por estas razones de conveniencia económica, política, institucional, que ya les mencioné. Yo creo que el Poder Ejecutivo hoy debería intervenir en el Consejo de la Magistratura, porque no hay ley, nombrar un administrador de los fondos del Poder Judicial y esperar que el conflicto de poderes lo resuelva el Congreso de la Nación en el tiempo que estime necesario.
Doctor, ¿qué opina sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria, que ayer planteó que entrar en el juego de reconocer o no a Rosati le parece una chiquilinada? Eso es lo que planteó Soria en los medios. En la vida cotidiana de cada uno de los argentinos y argentinas.
No me parece que sea una chiquilinada. Martín Soria hizo una muy buena descripción del problema, pero no aportó las soluciones, ¿no? Uh-huh. Y estamos esperando que el Poder Ejecutivo, yo pienso que lo mínimo que tendría que pasar hoy es una cadena nacional donde el presidente explique cuál es el problema de este avance. La Corte quiere gobernar, ya lo ha hecho. Hemos tenido conflictos de poderes cuando se mandaron los plenos de Bruglia, Bertucci y Llorens, se prohibió al Senado que le diera tratamiento. Y sin embargo, el Senado le dio tratamiento e ignoró el fallo judicial. De modo que acá la solución del conflicto institucional es que se dictó la ley, lo que corre también el riesgo de ser inconstitucionalizada. Porque la Corte lo que quiere es gobernar. Mañana a Rosati se le ocurre. Yo no creo que sea una chiquilinada. Mañana a Rosati se le ocurre que Boca está jugando mal, no se rían, pero es así, y se nombra presidente de Boca. O no le gusta cómo está gobernando Neuquén o Río Negro, y así constitucional a la elección y se nombra interventor de una provincia. Y no quiero seguir para adelante porque ya está claro que esto es un golpe. Y no sé hasta dónde va a llegar.
Doctor, teniendo en cuenta que, bueno, muchas de estas cuestiones que estamos viendo supuestamente no se pueden hacer, es decir, una ley que se derogó, bueno, no puede volver a ponerse en práctica, eso supuestamente no se podía hacer, la Corte no debería encabezar el Consejo de la Magistratura, lo ha hecho de hecho o de facto, hay muchas cosas que son inéditas, pero sin embargo se hacen. ¿Cómo se le pone freno a esta locura?
Poner freno, como yo le estoy diciendo, voy a cumplir el fallo en lo que es competencia de la Corte, pero lo que es no es competencia de la Corte, y en realidad es un delito, se llama prevaricato, dictar un fallo contrario a la Constitución, es prevaricar. Uh-huh. Eso no puede tener consecuencias jurídicas. Bueno, hay que decirlo y no aplicar eso, y decir que no se van a aplicar las disposiciones que pueda tomar el Consejo de la Magistratura.
Uh-huh. ¿Esta pero cuestión no usted cree que el presidente, teniendo en cuenta su formación profesional y académica, las tiene en cuenta, la está evaluando?
Yo no sé si la está evaluando, no sé lo que piensa el presidente, ni soy exégeta de él. Yo digo lo que yo pienso que hay que hacer, que no nos podemos quedar parados mirando cómo uno de los poderes del Estado se arroga facultades de los otros. Esto es un golpe de Estado, no hay ninguna discusión. No es una chiquilinada esto, porque el origen de estos jueces, la legitimidad de un juez es muy importante. Estos son dos jueces, uno que representa Rosenkranz, que representa al Clarín, y Rosati, que también conjunto con Rosenkranz, primero quisieron entrar a la Corte sin que les importe la Constitución, por recomendación de Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo. Luego se votaron entre sí, lo que es una inmoralidad. Y ahora se dicta una ley para ponerlo a Rosati al frente del Consejo de la Magistratura. Encima le sacan la causa a un juez de Entre Ríos, con durísimos términos, maltratándolo. Los jueces somos independientes también de los jueces. Bueno, esto se va a perder totalmente. Así que yo creo que hay que cumplir lo que es competencia de ellos, lo otro no hay que cumplir. Doctor, un delito como el prevaricato no puede generar derechos. Lo único que puede es generar la obligación de afrontar un proceso penal por parte de los ministros de la Corte. Pero ¿cómo va a afrontar un proceso penal si la Corte lo puede sancionar, lo puede echar?
Doctor, están convocando
una... Nosotros vamos a dictar una ley del Consejo de la Magistratura si la Corte la puede
inconstitucionalizar. Están convocando una marcha para el 24 de mayo, ¿no?
El 24 de mayo, sí. Así como lo hicimos el 1 de febrero, con el mismo tema, adelantándonos, porque algunos nos quejan de que tardamos mucho. Esto ya estaba previsto de que iba a pasar. Y bueno, estamos esperando que las organizaciones sociales nos den una mano y haciendo todo a pulmón, como lo hicimos el 1 de febrero.
¿No es descabellado pensar que en cuanto se anuncien los detalles del impuesto a la renta inesperada haya presentaciones judiciales y que esas presentaciones eventualmente lleguen a la Corte, ¿no?
No tengo ninguna duda. Hay jueces que ya están preparando la inconstitucionalidad de las retenciones. No tenga duda, esto es un golpe de Estado. A ver si nos despertamos de una vez por todas. Yo lo sé porque estoy adentro de eso. Y están preparando la inconstitucionalidad de las retenciones, todo esto que están planteando para recuperar la fuga de divisas, para cobrar la renta inesperada, se va a declarar inconstitucional en la Corte. Por algo se pronunció la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, donde están las multinacionales que han vivido expoliando a nuestra patria. La cosa está muy clara para mí.
Claro. Doctor, muy amable en atendernos y en darnos estos minutos. Muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Hablábamos con el doctor Juan Ramos Padilla, juez de la Ciudad de Buenos Aires.